Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Capemiac al Día. A esta hora estaremos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio Capemiac. Y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, le saluda Gabriela Aguilar. Hoy me acompaña la primera vicepresidenta de Capemiac, Elizabeth Brand, y vamos a tener un programa interesantísimo sobre el tema del abastecimiento de los fármacos. ¿Qué está pasando en el país? Todo lo que tiene que ver con el nuevo registro que debemos hacer los usuarios y que deben de hacer todas las personas para adquirir los medicamentos. ¿Cómo es este nuevo proceso? Bueno, para ello hemos invitado a alguien especial, especializado en el área, que lo va a presentar Elizabeth Brand, a quien le damos la más cordial bienvenida y la palabra, Elizabeth, que estás así toda
escuchando todo lo que tú estás hablando, de verdad, porque esto se torna un interesante programa para el día de hoy. Yelix, en nombre de la directiva de pequeños y medianos, de la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales del Estado de Carabobo, te damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros la mañana de hoy y poder compartir con todas las personas que nos escuchan qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso del CIADMEC? ¿Qué hacemos los usuarios que queremos y que tenemos la necesidad de inscribirnos? ¿Qué pasa en realidad? ¿Esto va a seguir así? ¿Se va a seguir empeorando? ¿Qué expectativa tienen ustedes o qué mensaje nos deja a nosotros, que somos los consumidores y que estamos atravesando por problemas sumamente difíciles? ¿Qué mensaje nos deja esto en este momento? Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, te paso con muchísimo... expectativa, que yo creo que tenemos todos los que estamos en este programa, todos los que están escuchando. Bienvenida.
Sí, Yelixa Moreno, presidenta del Colegio de Farmacéuticos del Estado Carabobo. El CIAMED, ese sistema que, bueno, a todos nos ha sorprendido, que ahora tenemos que también inscribirnos para poder comprar un medicamento.
Sí. Bueno, en primer lugar, gracias a Gabriela y gracias a Elizabeth por esta invitación y feliz día a todos los radioyentes. Sí, bueno, nosotros como sector farmacéutico también fuimos los primeros sorprendidos con este nuevo sistema de acceso del medicamento, como se llama, un sistema integral de acceso a los medicamentos, que en su primera etapa, como lo dijo el ministro, es para obtener medicamentos para las enfermedades crónicas, o sea, antihipertensivos, enfermedades neurológicas y enfermedades endocrinas. En su primera etapa, dicen ellos que después vendrían el otro tipo de enfermedades, porque ahí nos hicimos la primera interrogante. ¿Por qué un grupo de medicamentos y no todos? Porque los medicamentos son esenciales. Cualquiera que tenga una patología, el medicamento es esencial para el mantenimiento de su salud. Decíamos, por ejemplo, el que sufra miastenia grave, sabemos que es un índice bajo en la morbilidad en Venezuela, pero su medicamento que se destina, que no se consigue tampoco en este momento, para él es muy importante, para él es grave el no conseguirlo. Pero bueno, se nos dijo que se ha planteado que como la hipertensión, la enfermedad endocrina y las neurológicas son las de mayor morbilidad, o sea, de mayor incidencia en el país, se iba a comenzar con esto. La segunda interrogante que nos hicimos como sector farmacéutico: ¿qué beneficio va a obtener la población al inscribirse? Porque nosotros simplemente, y lo hemos repetido, todo el tiempo, hasta hace aproximadamente año y medio, la distribución normal del medicamento o el acceso que tenían los pacientes era casi regular. ¿Qué significa eso? Que la farmacia, que es el último eslabón en la cadena del medicamento en Venezuela, porque primero están los laboratorios, las casas de representación, o sea, los laboratorios transnacionales o los que producen en Venezuela, las casas de representación que traen grupos de medicamentos para esto, después pasaban a las droguerías, que son los que compran al mayor, y por último, la farmacia, que son las de dispensación al detal. Esto se cumplía y que iba cualquier usuario. Tú, por ejemplo, si tú necesitabas un antihipertensivo o un medicamento para un dolor de cabeza, tú ibas a la, cualquier farmacia o a las farmacias de tu zona, que por eso es que están ubicadas de manera de que eso se hace universalmente, farmacias en distribuidas en zonas, de manera de que el usuario no tenga que trasladarse con pérdida de tiempo o pérdida de poder económico por transporte, sino que iba a un sitio. Si la farmacia no lo tenía en ese momento, le decía, véngase en 24 horas o en 48 horas y usted tenía su medicamento. Eso estamos acostumbrados, eso es la historia de la farmacia, eso viene desde Hipócrates, desde Galeno, o sea que eso no se ha perdido. ¿Qué sucedió? Comenzó la crisis. Se inicia la crisis que comienza a entrar en falla. Cuando tú dices entra en falla es que pasa 3-4 farmacias, no consigue el medicamento, en la quinta y la sexta lo consigue. Y se agrava con el desabastecimiento, que eso que tú puedes pasar 15-20 farmacias, va a un estado y no lo consigue. O sea que eso es lo que estamos es lo que está ocurriendo en estos momentos en muchísimo medicamento. En vista de tanto la protesta que se ha formado, el gobierno, me imagino, porque no se nos tomó en cuenta, incluso a los laboratorios y a la Cámara de Droguería, la semana pasada fue que iniciaron las conversaciones. Ellos inician este sistema que es que el paciente, de acuerdo con un informe médico que debe estar bien especificado, se va a dirigir a la farmacia más cercana, eso es lo lógico para que esté dentro de su zona, y se va a inscribir donde ese informe médico le va a decir el medicamento que toma y cuánto es la dosis, me imagino que debe ser para un mes, y que debe tener el informe médico una vigencia de 6 meses. Se nos presentó el tercer problema. ¿Y qué íbamos a hacer la farmacia con los pacientes que... A raíz de esto, desde el 7, la gente comenzó en algunas farmacias, más que en otras, a decir, yo me quiero inscribir, pero la farmacia no teníamos información. ¿Qué íbamos a hacer con ese, con el que llegaras tú? Por ejemplo, Elizabeth, tú ibas a tu farmacia. Yo me quiero inscribir en el CIAMET. Y la farmacia le dice, mire, no sé qué vamos a hacer. Bueno, a partir del viernes anterior, no este viernes, salió ya a través del, y nosotros como colegio de farmacéuticos ya comenzó la difusión a través de un de la página del CIAMET, Ministerio MPP S, o sea el Ministerio del Poder Popular para la Salud, GOT.VET. Las farmacias se van a poder accesar a la página, se llena una serie de datos. Después tienes que llamar al CIAMET, que eso ha sido difícil porque de verdad que los usuarios nos han planteado, porque el ministro decía, o van a la farmacia o llaman por teléfono. El teléfono, lamentablemente, no contesta así como debería. Bueno, entonces la farmacia, después que llenan todos sus datos, ingresa, tienes que llamar para que te den tu clave de usuario y entras al sistema.
Algo Dios, muy... ¡Qué engorroso, sí. Dios mío! Para comprar un medicamento que es de primera necesidad, santo bueno. Dios bendito, pero qué tragedia.
Imagínate lo que estamos pasando.
Y si la persona, yo le pregunto, ajá, porque aquí el público es muy variado, de pronto hay personas que son adultos mayores que les cuesta todo este tipo de procesos, que para ellos la tecnología los arropa, o porque simplemente tienen problemas de discapacidad visual, o porque simplemente no es amigable el sistema. Es más, ya me lo contó y ya para mí es un problema.
Mira, y lamentablemente... Las enfermedades crónicas, por lo general, es para las personas mayores. O sea, porque es muy raro que una persona, un hipertenso de 20 años, de 25, que son lo que tú dices ahorita, lo que están al día con la tecnología, son para las personas, los adultos mayores. Y de ahí nada escapamos porque ahí es donde uno dice, la máquina de humana es tan sabia que después de los 35 es que comienza a fallar. Y después de cierta edad, de los 45, 50, es donde es más, se hace evidente esta patología. Bueno, ha creado mucha confusión. Pero lo más grave, Gabriela, imagínate las farmacias que están ubicadas en los pueblos, en las zonas más recóndita, que para eso se hace ese sistema, para que le pueda tener medicamento accesible a los que viven en esa zona, que no tengan conexión con internet.
Dios.
¿Cómo vas a hacer tú para transmitir esos datos? Que yo quiero que yo viva, por ejemplo, más allá del Paíto, que allá hay farmacia, que ahí no tengo internet. Que yo me dirijo a mi farmacia porque para evitarme venir al centro, que si me van a dar el medicamento, ¿cómo me van a garantizar que me va a llegar mi notificación por el teléfono que voy a tener el medicamento? Entonces, realmente esto podemos resumirlo. El problema es que no hay, a nuestro juicio, abastecimiento y producción de medicamentos en el país. Entonces, se pretende que por esta nueva distribución tú puedas alcanzar a toda la población. Ojalá eso sea así, pero tenemos dudas.
No, sería buenísimo en un país donde el internet funciona perfectamente bien. Sabemos muy bien que el internet en el país es deficiente. Sería buenísimo en un país donde todo el sistema tecnológico estuviera de punta. Pues sabemos muy bien, como usted bien lo ha señalado, que no es así. Hay pueblitos donde todavía existen boticas.
Sí.
Que hay boticas, que ni siquiera cajas registradoras con RIF y NIT existen. O sea, que es cajita de llavecita, porque yo he estado en sitios, porque hay cara el Orinoco, por sitios bien, bien recóndidos, y ni siquiera una caja con señal, con registro de señal tiene. Lo que quiere decir que estamos muy atrasados en la tecnología en muchos sitios del país. Para llevar toda este aparataje y dar un abastecimiento completo a toda la zona. Pregunto yo, si esto es así y va a haber están todas estas trabas, si llegase el caso de que, bueno, sí, van a colocar el medicamento y no hay la data formal, en ese caso se ha planteado, el Colegio de Farmacéuticos ha planteado una modalidad manual. Mire, aquí tendremos que llevar la data de manera manual, por correo, por burro, por caballo, por mensajería. No sé, porque es que tiene que haber alguna manera de poder tener acceso a ese medicamento.
Sí, yo también te quería preguntar algo. Tú hablabas de medicamentos para enfermedades crónicas, pero es que hemos ido a farmacias y preguntamos por medicamentos mucho más sencillos y tampoco hay.
Antiparasitario. Sí, es que, repito, que el problema que tenemos en el país es el abastecimiento y la producción de medicamentos. Porque tú lo has dicho, okay, la enfermedad es crónica, que como su nombre le dice, crónico, o sea que tú tienes que tomar medicamentos para mantener, para preservar la salud. Pero hay medicamentos que yo señalaba en este momento, nosotros en Venezuela se han observado que hay reproducimiento en enfermedades parasitarias, los parásitos, los niños. Esto, y ahorita, en este momento, no hay antiparasitario, que son medicamentos que están regulados desde el 2003. Nosotros pensamos que puede ser eso, que como son medicamentos regulados, no hay suficiente, pero para hacer esos productos, los laboratorios productores que están en el país tienen que comprar la materia prima importada, que incluso lo que es el envase de vidrio no se consigue, el plástico, las cajas, todo eso muchas veces es importado. Puede ser que haya incidido en que no se consigue, pero también estamos llamando, eso no es crónico, pero se necesita esos medicamentos. Algo que comentábamos entre colegas, que ha recrudecido, y es verdad, los piojos. Ahorita no se consiguen los champús, la ivermectina que se utiliza para prevenir esto, no hay. O sea que también tenemos, que no son solamente los crónicos, sino enfermedades antibióticos, que son para enfermedades agudas. La forma de presentación en los niños, tú ves a los padres desesperados, vemos en las redes que tenemos, buscando en la presentación infantil, porque no se consigue. Hemos preguntado qué sucede y la mayoría dice, porque no hay frascos, no hay tapas para envasar, puede existir materia prima, pero no hay cómo envasarlos.
Vamos a ir a la pausa. Estamos conversando con la doctora Yelixa Moreno, presidenta del Colegio Farmacéutico del Estado de Carabobo. Al regreso seguimos detallando lo que está pasando con el sector de la farmacia.